Bienvenidos a Geopolítica de los Afectos, un espacio donde exploramos cómo los conflictos del mundo se inscriben en nuestros cuerpos, memorias y territorios.
Hola a todos, hoy vamos a abordar un tema complejo y también doloroso. Cómo se construye, cómo se niega y sobre todo cómo se recupera la memoria de una tragedia como el Holodomor. Hablamos de la hambruna ucraniana de 1932-1933. Nos basamos en un análisis académico bastante denso que mira la dignificación de las víctimas, las formas de recuerdo.
Exacto.
Vamos a intentar entender esa lucha contra el olvido, contra la manipulación. Una lucha que, bueno, resuena muchísimo hoy en día.
Pues sí, porque la memoria nunca es un terreno fácil, ¿no? Es, como dice una investigadora, Elizabeth Yellin, un auténtico campo de batalla.
Un campo de batalla.
Sí, el poder siempre, siempre intenta imponer su versión. Una narrativa única que silencia otras voces. Ya lo decía Ricur. Vamos a ver cómo el relato oficial soviético intentó borrar el Holodomor y, lo más interesante, cómo la memoria se las arregló para resistir.
Vale, pues empecemos por ahí. Durante décadas, la postura oficial soviética fue negar o minimizar la hambruna.
Sí.
La presentaban, de forma bastante cínica, como simples malas cosechas, ocultando que fue una política deliberada.
Totalmente.
El arte oficial, además, según señalan algunas fuentes, se dedicaba a glorificar supuestos logros, ignorando tragedias masivas como esta. Y el miedo, claro, era clave. La ley de traición de 1934 imponía el silencio.
Pero fíjate, incluso bajo esa presión tan brutal, la memoria sobrevivía. Casi, digamos, clandestinamente. Es fascinante cómo surgieron esfuerzos por recoger testimonios. Por ejemplo, James Mace, ya en 1984, reunió casi 180 relatos para una comisión estadounidense. Muchos anónimos, ¿sabes? Por el terror que aún había.
Claro.
O Volodymyr Maniak, que en 1989 consiguió recopilar y publicar unas 6.000 cartas de supervivientes en su obra Hambruna 33.
6.000 cartas. Increíble.
Y el punto de inflexión, quizá, fue en 1987. Por primera vez, un líder comunista ucraniano, Shach Chervitsky, reconoció la hambruna.
Ah, sí.
Aunque, bueno, la atribuyó torpemente a causas naturales. Pero fue la primera fisura seria en ese muro de silencio.
Y esa fisura, me imagino, se convirtió en una puerta abierta con la independencia de Ucrania en 1991, ¿verdad?
Exacto. Ahí es cuando surgen ya organizaciones dedicadas específicamente a investigar, a preservar esta memoria, como la Asociación de Investigadores de la Hambruna.
Se lanzaron a recoger testimonios masivamente, a desclasificar archivos.
Sí, sí. El objetivo era claro: llamar a las cosas por su nombre, buscar el reconocimiento del Holodomor como genocidio.
¿Y eso cómo se materializó?
Pues fue llegando, digamos, paso a paso. El primer monumento se erigió en 1993. Luego, en el 98, se fijó un día anual de recuerdo.
Ajá.
Y el paso decisivo, claro, fue la ley de 2006 que lo reconocía como genocidio. Todo esto culminó en el impresionante complejo memorial en Kiev.
Que no es un monumento al uso, ¿no?
Para nada. Conecta mucho con esa idea de James Young sobre los contramemoriales. Piensa en la escultura de la niña con las espigas.
Uf, sí.
No te da un mensaje cerrado. Te obliga a pensar en la crueldad de la ley de las cinco espigas, ¿no? Que castigaba con la muerte recoger grano sobrante.
¡Madre mía!
O la vela de la memoria. Son símbolos que invitan a la reflexión activa, no una aceptación pasiva del pasado.
¡Qué importante eso! La reflexión activa. Y el arte, claro, fue crucial para mantener viva esa memoria que se intentaba silenciar.
Totalmente.
En literatura, por ejemplo, tenemos novelas tremendas como María de Ulla Samchuk o El príncipe amarillo de Basil Barca. Pusieron rostro humano al horror.
Exacto, voces silenciadas. Y la poesía también usó símbolos muy potentes. Mykola Rudenko, en La cruz, usa la figura de los Kobzars.
Los bardos tradicionales ciegos.
Eso es, que fueron brutalmente perseguidos. Los usa como símbolo de la resistencia cultural frente a la rusificación.
¿Y en las artes visuales pasó algo parecido?
Pues también. Kazimir Malevich, por ejemplo, en su último ciclo campesino, pintó figuras sin rostro, como deshumanizadas, reflejando esa aniquilación de la identidad.
¡Qué potente!
O artistas como Ohrim Kravchenko, que pintó desde la experiencia directa de su familia. Y más recientemente, Valery Franchuk, con su exposición Campanas de la Memoria, buscaba una implicación casi física del espectador para romper el silencio.
O sea que también actúan como contramonumentos emocionales.
Sí, buscan la empatía, no solo la contemplación distante.
Y aquí es donde la historia, bueno, golpea con fuerza en el presente. Es que las estrategias de borrado de memoria que estamos viendo en la invasión rusa de 2022 son un eco terrible de aquello.
Terrible, sí. Es sistemático.
En los territorios ocupados se desmantelan memoriales del Holodomor, como en Mariupol o Jersón, y cualquier otro símbolo ucraniano. Se intenta imponer por la fuerza la narrativa rusa, que sigue negando el genocidio.
Es literalmente una guerra contra la memoria. No solo se destruye patrimonio físico, se intenta reescribir la historia con actos simbólicos en memoriales soviéticos. Lo han documentado algunos analistas.
Es tremendo.
Y fíjate hasta qué punto llega la manipulación. Incluso el paisaje se convierte en campo de batalla. Se arrancan arbustos de kalina, el viburnum, que es un símbolo súper ucraniano.
Sí, muy importante.
Para plantar abedules asociados a Rusia. Es un intento de borrar la identidad controlando el pasado y hasta la naturaleza del presente.
Es escalofriante, de verdad. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea clave de todo esto, ¿cuál sería? Quizás que recordarnos algo pasivo, ¿no?
No, para nada.
La lucha por la memoria del Holodomor demuestra que es una forma activa de resistencia, ayer y hoy. Una defensa de la propia identidad.
Sin duda. Y nos deja pensando, ¿no? Si controlar el pasado es una herramienta tan eficaz para dominar el presente, ¿hasta qué punto la preservación activa, crítica y diversa de nuestras memorias, sean las que sean, puede ser un acto fundamental de defensa? Una defensa de nuestra identidad y nuestra libertad. Bueno, en cualquier parte del mundo. Una pregunta para darle una vuelta.
Es una reflexión que va más allá de esta conversación, creo.
Una reflexión crucial, desde luego. Esperamos que esta exploración de las fuentes haya sido, bueno, esclarecedora para quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.